Según el Timoteo capítulo 2, dice la palabra del Señor, en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones, dice el apóstol. El hacer la voluntad de Dios trae consigo aflicciones. Pablo le dijo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y el Señor ha de ayudar a los suyos en medio de las aflicciones. La vida cristiana trae consigo aflicciones. La vida cristiana trae un precio. El Señor Jesucristo nos dijo que el que quiera ganar su vida deberá perderla. Y que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Pero soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Las circunstancias difíciles y situaciones siempre traen una buena cosa a nuestras vidas. Pablo se encontró un día en su persecución de el Señor Jesucristo y del pueblo de Cristo y los siervos de Cristo. Pablo se encontró pasando por circunstancias difíciles, aún en su afán de perseguir a Cristo. Uno pudiera decir, bueno, Pablo no tenía problemas. No, había cosas que Pablo lo abrumaban. Pero Dios tenía un propósito aún para la vida de Pablo. En el libro de los Hechos, el capítulo 9, encontramos esta porción. Les invito a ir allí, en Hechos, capítulo 9. Cuando Pablo tuvo, o el Señor Jesucristo salió al encuentro de Pablo, Saulo, que era el nombre de Pablo antes de convertirse, perseguía la iglesia de Dios. Dice el versículo 1 de Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hay algo que Cristo le dice a Pablo. Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces significa patadas. Es como cuando en la yunta de bueyes los animales patean y había un aguijón para atizarlos, que caminaran. Y era una dura cosa resistirse. El apóstol Pablo pasó por circunstancias que finalmente creemos que Dios usó. Dios usó para tratar con él. No puedo darlo como un absoluto, pero no sabemos, inclusive está esta duda entre los estudiosos, si Pablo era casado o no. Algunos creen que sí, porque llegó a ser probablemente miembro del Sanedrín. Nunca se menciona de su esposa. Y Pablo estaba empecinado en su empuje por lo que él consideraba era lo honorable, lo justo. Pero Dios en su providencia le permitió también aflicciones. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dios obra a través de las circunstancias difíciles. Dios hace que los corazones se detengan a pensar un poquito. El hijo pródigo, nos dice la Biblia, que después de haber perdido sus bienes y viviendo perdidamente o gastado sus bienes, le vino una gran hambre. Yo creo que Dios envió esa gran hambre. Y nadie le daba de comer, ni siquiera de las algarrobas que él le daba de comer a los cerdos. Y fue en esa condición en la que volvió en sí. Tenemos la tendencia a, decía, ¿verdad?, uno de nuestros maestros, Dios ama el sufrimiento. Y nosotros tendemos a odiar el sufrimiento. Dios tiene de su gracia para ayudarnos. Entonces, en medio de estas circunstancias, que dice el Señor Jesucristo, le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en esa persecución, te es dura cosa dar cosas contra el aguijón. Te estás dando cuenta que no, que te estás resistiendo. Sería tal vez la obra de convicción que el Espíritu Santo estaba trayendo a su vida por lo que él vio a Esteban, ¿verdad? La vida de Esteban, la vida de otros, situaciones que él mismo tenía. Ahora, conociendo a Pablo, pues no es que lo conocíamos mucho, pero cuando él lo menciona en Filipenses capítulo 3, estamos hablando de un hombre que era, en cuanto a la ley, irreprensible. Él era instruido a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín. Es más, llevaba el nombre del primer rey de Israel, Saulo. Era un hombre que no, no se andaba con medias tintas, por decirlo así, ¿no? No le gustaba, a lo mejor se frustraba con la pasividad de otros de sus correligionarios. Él era el que estaba tal bien pujante, pidiendo cartas, pidiendo esto. Y Dios estaba tratando con él. Y Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Y todo eso tiene un propósito. Primero, es para llevarnos al conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Usted se puede acordar tal vez en sus días antes de que usted haya confiado en Cristo. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un trasfondo diferente, pero había algo que no los saciaba. Había una lucha interna. Había circunstancias. Aún si tú naciste en un hogar cristiano y creciste en un hogar cristiano, llegó un momento en que a lo mejor ya no podías aguantar la hipocresía de tu propia vida. Y escuchar y saber que tú no estabas viviendo lo que se dice, y hablaban del infierno y te daba miedo, hablaban de la venida del Señor Jesucristo y tú decías, ojalá que no venga hoy. Y así, la gente y los hombres viven su vida, trabajan esto, pero no quiere decir que no tienen circunstancias difíciles. Pero es Dios detrás de ellos. Y Dios detrás de nosotros. Esta mañana compartíamos una verdad con nuestros alumnos, y cuando Dios vino a Abraham, dice la Biblia en Génesis 22 que Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham y lo probó pidiéndole lo que más amaba, a su hijo único, al que amas. Y Abraham no tenía a lo mejor una lógica para entender por qué Dios le estaba pidiendo esto, pero sencillamente descansó en Dios. Descansó en Dios. Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones. Participa. Soporta las aflicciones. Sé sobrio. En todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Y si tú te encuentras en una situación en donde realmente no hay paz en tu vida, Cristo quiere llevarte a la salvación. Aún hay hombres que están en una búsqueda de Dios religiosamente, como Pablo, a lo mejor haciendo sus obras que él consideraba dignas de su fe, pero estaba persiguiendo a Cristo. El eunuco del capítulo 8 venía de Jerusalén de adorar y venía leyendo el profeta Isaías. ¿Qué situaciones él estaba viviendo? Tenía que regresar a Etiopía, ahora estoy especulando, ¿verdad? Tenía un cargo muy difícil, situaciones, lo que ese hombre, un funcionario de Candace, reina de los etíopes, muchas circunstancias, a lo mejor, otra vez estoy especulando, pero cuando alguien está en un puesto de tan alto rango, hay mucha gente buscando derrocarlos, ¿no? Este hombre vino a cumplir con su religión y regresaba no completamente satisfecho. Estaba leyendo al profeta Jeremías, y tenía preguntas. ¿Quién sabía de lo que le estaba pasando a este hombre internamente? ¿Quién sabía? Dios. Al punto que le envió un evangelista hasta la misma puerta de su carroza. Oh, a Dios nada se le pasa. Dios sabe. Aún estas circunstancias que hemos estado viviendo, Dios sabe. Dios sabe. Cada uno de nosotros pasando por diferentes situaciones personales, y ahora Dios permite esto. ¿Qué Dios quiere lograr en nosotros? En los niños, en los jóvenes, en los familiares cercanos, en los familiares menos cercanos, en los hermanos, en los amigos. No podemos dejar a un lado, no podemos librarnos de la aflicción. Hay que participar de las aflicciones y soportar las aflicciones y entender y rendirnos al Dios de las aflicciones para tu vida. Tal vez necesitas a Cristo. Y es hora de que ya te entregues a Él. No esperes más. No esperes más. Ese mismo día, Pablo, que Cristo vino a él. Pablo dice aquí, él, cuando Cristo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Te es muy duro estar pateando cuando yo estoy atizando, cuando yo estoy tratando con tu corazón y te resistes. Te es muy duro. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos que llegar a ese punto en nuestras vidas. Si tú no conoces a Cristo, dile, Señor, dime qué quieres que yo haga. Me arrepiento de mis pecados, te pido que me salves. Todos somos pecadores, el pecado nos separa de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque el que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no cree no tiene vida eterna, no vendrá a la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el único que puede darle paz a nuestras vidas. La Biblia nos habla en tres porciones en la Biblia de un endemoniado que estaba, que nadie lo podía dominar, que andaba desnudo, ahora vivía entre los sepulcros y nadie podía pasar por donde él estaba. Y cuando vino Jesús, Dios hizo una obra, Cristo hizo una obra en él. Y ahora estaba vestido en su juicio cabal y sentado mientras antes andaba de aquí para allá. Y triste que la gente de esa región le pidió a Cristo que se fuera de allí. No podemos rechazar a Cristo cuando Cristo se ha estado manifestando en las vidas. A sobra de evangelista. Soporta las aflicciones, es la frase, soporta las aflicciones. Dios tiene un propósito. Dios lo tiene. Bueno, hermanos, sin duda, bueno, no sé, mi corazón aún esta noche está con muchas vertientes de la palabra. Y les estoy compartiendo ahora sí que un, tal vez un popurrí de diversas cargas. Pero en medio de las aflicciones hay algo que necesitamos para estos últimos días, y se los prediqué el domingo en la mañana, en el énfasis de las mujeres, hablando de Débora. Necesitamos hombres y mujeres fieles al Señor. No necesitamos aquellos que se rinden, es decir, que huyen. Necesitamos aquellos que se afirman en el Señor. Eliseo fue uno de ellos. Y Eliseo se pegó con su señor Elías. Y cuando Elías fue llevado, Eliseo levantó ese manto. Hay mantos que levantar. Tenemos que soportar y participar de las aflicciones y seguir adelante. Eliseo iba a ser quitado de Elías. Muy bien. ¿Cuál es el propósito? Dios quiso llevarse a Elías. Y decía nuestra hermana, sí, tal vez no entendemos, pero Dios tenía a un Eliseo para levantar su manto. Y la obra de Elías continuó a través de Eliseo. La obra de Dios debe continuar. Si de aquí a mañana ya no están nuestros padres, ya no está el pastor, ya no está el hermano tal, la obra de Dios debe continuar. Y la obra de Dios ha de continuar en otras vidas y a través de otras vidas. Y algo muy, 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 muy importante que lo vemos en la vida de Timoteo es esa unidad con el siervo del Señor que Eliseo tuvo. Y él tomó su manto y siguió adelante. Y una de las cosas que vemos en el tiempo de Elías y Eliseo es precisamente que había una escuela de profetas y había jóvenes que estaban buscando de Dios. No eran muchos. Ahora recuerden el tiempo de Elías. Elías pensaba que estaba solo, solo yo he quedado, pero dice el Señor, yo me levantaré 7,000. Y eran personas que estaban obedeciendo al Señor, que debían obedecer al Señor. En una ocasión cuando Acab, que era tremendo ese Acab, de veras, cuando el Señor decidió que le iba a traer juicio, y mandó juicio a través de Elías y le dijo que él iba, su sangre la iban a lamer los perros, ¿se acuerdan recientemente? Cuando mandaron matar a Nabot y agarró la viña de Nabot. ¿Se acuerdan? Acab se humilló. Y Dios le dice a Elías, ¿ya viste que Acab se humilló? Y le dice, bueno, porque se humilló, no voy a traer esto en sus días. Y uno dice, bueno, el Señor realmente bendice cuando una persona se humilla. Se humilla. Pero a lo que voy es a esto, es que despuesito acá el Señor le dio victoria sobre el rey de Siria cuando habían venido los sirios a través de los montes y los vencieron los israelitas y luego dijeron, bueno, es que su Dios es Dios de los montes pero no Dios de los valles. Y Dios les dijo, bueno, para que vean que soy Dios de los valles, también los venció. Y resulta que Acab le perdonó la vida al rey de Siria. Y Dios le dijo, ay, has guardado al hombre de mi anatema, así dijo. Pero es interesante que para enseñarle esto a Acab, Bueno, y para poner en orden, después de que Dios trató con Acab, con esto que les voy a decir, es cuando fue, llegó enojado a su casa y quiso la viña de Nabot. Pero él guardó la vida del rey de Siria, y entonces Dios mandó a un profeta para ilustrarle a Acab lo mal que estaba haciendo. Un profeta que llegó todo herido. Se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos ese profeta, y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, he aquí se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la tuya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Tu vida será por la tuya, dejaste ir al hombre que se te encargó, vas a morir. Entonces el profeta se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, el profeta le dijo a Acab: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado. Pero parte de esta preparación para llegar delante del rey como un hombre que venía de la batalla, ese profeta, alguien lo tenía que herir. Alguien lo tenía que golpear. ¿Quién? ¿Otro profeta? ¿Se acuerda de esa historia? Se la voy a leer. Y esto es el mismo contexto. Vaya conmigo, si usted está ahí en Primero de Reyes, versículo 35. Primero de Reyes, capítulo 20, versículo 35. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero. Le espero, hermano. Primero de Reyes 20, 35. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, por palabra de Dios. Mire lo que le dijo: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Y luego se encontró con otro hombre, probablemente de los mismos profetas, y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y sucede todo lo que ya les leí hace unos instantes. Dios requiere hombres fieles al Señor. Fieles al Señor. Es triste que hoy en día se desprecia a los profetas de Dios. ¿Se acuerdan cuando a Eliseo le dijeron, los muchachos de la ciudad se burlaban de él? Y le decían: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Era el espíritu de esa generación que estaba en una sombría apostasía. Se despreciaba a los siervos de Dios. Y hay otra cosa que que gracias a Dios les comparto y he estado leyendo en estos recientemente estos pasajes que aún Elías, Eliseo, ¿se acuerda cuando le dijo al Señor, Señor, abre sus ojos a su siervo Giesi? El rey de Siria no podía ganar las victorias y le mandaron decir, es que el profeta Eliseo le dice al rey de Israel, lo que tú planeas aún en lo más secreto de tus cámaras. Entonces mandó al ejército de Siria a la ciudad donde estaba el profeta Eliseo. Y la ciudad estaba rodeada. Y el siervo de Eliseo estaba asustado y el Señor le mandó a Eliseo a decir, mejor dicho, Eliseo le dijo a su siervo, le pidió al Señor que abriera sus ojos, porque más son los que, y vio todo un ejército de carros de fuego, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso digo, soporta las aflicciones, siga adelante, porque aunque seamos contados como ovejas para matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No te detengas de hacer la voluntad de Dios. Quiero terminar esta noche con ese pasaje que en segundo de Reyes, por favor, segundo de Reyes, nos dice aquí la palabra del Señor en segundo de Reyes 13, versículo 14. Segundo de Reyes, capítulo 13 y versículo 14, dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Qué interesante, así mismo le dijeron a Elías, ¿no? Eliseo le dijo a Elías. ¿Saben por qué le decía, padre mío y su gente de a caballo? Carro de Israel y su gente de a caballo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Porque lo más importante en la vida, para la prosperidad del pueblo de Israel, era los siervos del Señor. Eso era lo que iba a ayudar espiritualmente. ¿Se recuerdan cómo era Acab? ¿Y quién trajo un poco de sensatez a través, inclusive el Señor haciendo descender fuego? Elías, con su profecía, con su determinación. Era un padre para Israel. Era el carro de Israel el que verdaderamente les iba a ayudar en las batallas. Carro de Israel y su gente de a caballo. Es realmente lo que les iba a sostener. ¿Quién ganaba las batallas? Las ganaba el Señor. Ahí está Acab cuando fue con Ramón de Galad y perdió la vida allá y no quiso escuchar al profeta de Dios. Y ahora viene un rey, ya con Eliseo, que está ya enfermo de la enfermedad que iba a morir, y todavía lo reconoce, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Oh, el hombre confía en su fuerza. Nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor. Segundo de Reyes 13:15 dice, le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Joás vino para él y estaba bien abrumado por los sirios y le dijo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Versículo 16, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Puso su mano sobre el arco y viene Eliseo, ¿verdad? Y puso sus manos sobre las manos del rey. Ahí está. ¿Qué unidad, no? El rey y el profeta tomando las manos del rey. Qué importante cuando una autoridad se somete al Señor. Ahí habrá victoria. Versículo 17 dice, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Versículo 18, y le volvió a decir, Eliseo le vuelve a decir al rey, toma las saetas, le sobraron saetas, nomás tiró uno, saeta de salvación. Y le dijo el profeta, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él, el rey, la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, ¿quién es el varón de Dios? Eliseo, ¿no es cierto? Mire lo que le dice, mire lo que dice la Biblia, el varón de Dios enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Hermanos, tenemos que seguir golpeando sin detenernos. ¿Y sabe por qué comparto esto? Porque en las pocas ocasiones que pude recibir un texto, ahora que la hermana estaba enferma, ella me envió un texto un día y me decía, pastor, no nos cansemos de golpear en tierra. No nos cansemos de golpear en tierra. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sé sobrio en todo, participa de las aflicciones, hiéreme, cuando te dicen hiéreme, y es palabra de Dios, hazlo. No resistas al aguijón del Señor, ríndete al Señor y no te detengas. No te detengas y no desprecies a los siervos de Dios. En esta era donde es fácil sencillamente buscar no tener aflicciones, buscar no tener autoridad, hacer soltar las riendas o mejor dicho, soltar el manto. No, necesitamos seguir adelante. Que Dios nos ayude y con el favor de Dios seguiremos golpeando en tierra. Que Dios nos ayude. Que nuestro blandir la espada sea mejor cada día. Hemos ido aprendiendo a través de los años. Que nuestras oraciones sean más efectivas. Que nuestra confianza sea más determinada y que Dios pueda a través de su obra en esta iglesia levantar hombres y mujeres fieles para su honra y su gloria. Que Dios nos ayude. Dios ha estado tratando con nosotros que se cumpla su propósito. Oremos al Señor. Padre Celestial, en medio de esta diversidad de expresiones y de capítulos y de pasajes, te pido para que podamos encontrar y tener en nuestra mente esta verdad, la importancia de, en medio de las aflicciones, seguir adelante, sometiéndonos a tu palabra, honrando lo que tú nos dices que debemos honrar, y aún diciéndote como jóvenes, como padres, como adultos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Habrá alguien aquí, Señor, que se encuentra sin Cristo, tal vez, y necesita de una vez por todas rendirse a Cristo? Haz tú esa obra, Señor. Bendice estos momentos. ¿Habrá alguien en esta noche que dice, Pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador? No puedo seguir luchando con Dios. Me quiero arrepentir de mis pecados y quiero pedirle a Cristo que me salve, que me perdone. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Hoy es el día de salvación. Dios quiere salvarte. Tú dices, yo voy a confiar solo en Jesús para salvarme. ¿Hay alguien así? Levante su mano. Señor, tú conoces cada corazón aquí. Pero bendice ahora esta segunda invitación. ¿Cuántos cristianos en esta noche dirán, Pastor, aún en medio de las aflicciones, yo quiero decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No voy a detenerme de golpear. Voy a seguir adelante con su ayuda. Si tengo que cambiar mi camino, si tengo que arrepentirme de algo, si tengo que ser mejor en algo, aquí estoy, Señor. Habrá alguien en esta noche que dice, ore por mí, Pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo quiero cumplir el ministerio que Dios me ha dado. Es más, tal vez ni siquiera sabes cuál es el ministerio, pero yo quiero que Dios me lo muestre y quiero cumplirlo. Piensa en esto, joven. Cada uno de los que estamos aquí. No te quedes allí pensando en tu oración, a ver a qué hora termina eso. No menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies a los siervos de Dios, porque si los osos van a salir y te van a devorar. El oso del, ¿qué podríamos decir? La apatía, la indiferencia, la mundanalidad. Las oportunidades que el mundo te ofrece te van a devorar. Te van a devorar. Toma decisiones. Tiene mucho que ya no venimos a este altar, tal vez, y no he insistido en ven al altar. Pero toma decisiones. No te vayas aquí sin tomar decisiones. Que el venir a la iglesia no sea solamente cumplir con un asunto religioso. Decisiones. Si Dios te ya ha llamado ya antes, dile, Señor, muéstrame. Perdóname, Señor, si me he quejado. Perdóname, Señor, si he menguado. Señor, delante de ti estamos nosotros, Señor. Esta iglesia, estos hermanos, estos niños, estos jóvenes. Haz tú la obra, Señor, en nosotros. Guíanos, por favor, y cumple tu propósito en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Despídenos ahora con tu bendición y que podamos estar, y que estemos dispuestos a hacer tu voluntad, no importa lo que esto implique. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Que el Señor sea con nosotros, hermanos. La cruz no será más pesada por la gracia que Él nos da. Amén. Que el Señor le bendiga y caminemos, sigamos adelante haciendo la voluntad del Señor.